Por supuesto que la economía funciona en varios planos. El PBI es un dato clave, un indicador global además. Pero hay cuestiones que van más allá de la cantidad que se producen, es cómo se produce, con qué grado de eficiencia, por ejemplo, a nivel energético. Este es un enfoque permanente de SEG Ingeniería, la consultora de expertos en eficiencia energética y proyectos en energías renovables. Vamos a recibir al ingeniero Ernesto Elenter, gerente de consultoría en SEG Ingeniería. Ernesto, gracias por estar en cierre de jornada. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto como siempre.
Me gustaría arrancar por una novedad que, si se quiere, pasó algo desapercibida entre tantas cuestiones políticas y deportivas. El Ministerio de Industria, ahora con Carolina Cose como titular de la cartera, ha establecido, creo que algo que ya se venía dando en la administración anterior, es un esquema de estímulos para las empresas que quieran invertir en eficiencia energética.
Efectivamente, es algo muy interesante y me pasó lo mismo que vos estás relatando, como que hubiera pasado un poco inadvertido, y realmente es algo, un instrumento muy importante para las industrias. Uh-huh. Si querés te lo resumo rápidamente de qué se trata ese incentivo.
Vamos a entenderlo, a ver, ¿cómo es?
Perfecto. Lo primero que hay que dejar en claro es que es solo para el sector industrial, o sea, solo para industrias. Ajá. De cualquier tamaño. Muy grandes, o sea, electro o energointensivas, o también, digamos, pequeñas o medianas, ¿no?
Correcto.
Todas estas industrias que hayan realizado algún proyecto del 2013 en adelante de eficiencia energética, uh-huh, o sea, para reducir sus consumos y costos de energía, o lo vayan a hacer de aquí a marzo del 2016, o sea, por suerte se da una cierta flexibilidad de tiempo, uh-huh, para poder reaccionar y aprovechar este beneficio, el Ministerio de Industria y Energía les va a generar un crédito a través de la factura de UTE que puede llegar a ser hasta entre el 15 y el 25% de su costo de UTE durante 6 meses.
Ajá.
Uh-huh. Podemos ir profundizando en de qué se trata este beneficio, pero básicamente lo importante es entender que por cada peso que uno ahorre en su industria por un proyecto de eficiencia energética, el gobierno prácticamente le regala otro peso distribuido durante 6 meses,
¿no? Una suerte de vamos y vamos, digamos.
Sí, es un premio a las industrias que trabajen en eficiencia energética. Uh-huh. Eso mejora mucho los proyectos, porque generalmente los proyectos requieren inversiones, ¿no?
Claro.
Entonces, para que todo el mundo lo entienda, porque eficiencia energética es muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Puede haber eficiencia energética en calefacción, en refrigeración industrial, pero lo más fácil es lo que la gente ve y es la luz, ¿no?
Sí.
Hoy está muy de moda la iluminación LED y eso efectivamente es eficiencia energética. Si uno sustituye iluminación convencional cualquiera, ¿no? Desde tubo lux comunes a lámparas de sodio, de mercurio, lo que fuera, por iluminación LED, generalmente logra la misma cantidad de luz, o sea, la misma satisfacción a nivel del usuario, ve lo mismo,
claro,
pero generalmente gastando en el orden de la mitad de kilovatios hora. O sea, se ahorra la mitad de la energía, que no es poca cosa, ¿no?
Bueno, eso es muy impactante. ¿Cómo se instrumenta? Vamos a suponer una industria que incluso tal vez no tenga todavía experiencia en lo que es proyectos de eficiencia, llamémosle una industria que puede ser mediana en Uruguay, de algún sector, industria manufacturera o incluso alguna agroindustria, ¿cómo es que se genera la base de medición y cómo es que se genera el plan?
Exacto. El Ministerio lo que prevé es una serie de etapas, y no quiero olvidarme, así que lo digo ahora, y es que para las pymes, o sea, no para las grandes industrias, pero sí para las pymes, que en Uruguay hay muchas pymes industriales, ¿no? Porque el límite es bastante alto. Uh-huh. Si no recuerdo mal, es facturaciones menores a los 8 millones de dólares aproximadamente, y menos de, creo que 99 empleados. Uh-huh. O sea que ahí entran muchas industrias uruguayas. Uh-huh. Pueden solicitar una línea de asistencia técnica que está completamente subsidiada, de unos 80.000 pesos, que el que también es digamos donada, entre comillas, ¿no? Es un fondo no reembolsable. Uh-huh. Que las industrias la pueden pedir para contratar una consultora como la nuestra u otra que están listadas en un directorio que hay en el sitio web del Ministerio de Industria y Energía, así que uh-huh, a los que les interese esto los invito a mirar las bases del llamado.
Uh-huh.
Para si están interesados, seleccionar una consultora que los ayude a elaborar un plan.
Eso es una ventanilla entonces específica para pymes, para que el costo, digamos, de consultoría no lo tenga que incurrir, digamos.
Exactamente.
Ahí está.
Exactamente.
Ahí está.
Y eso sí, el plazo es un poco apremiante, es hasta el 20 de julio, para presentar, no el proyecto final, digamos, de lo que se va a hacer, sino de la consultora que va a contratar y qué cosas va a analizar en su industria. Y si lo seleccionan, bueno, le van a dar ese subsidio a fondo perdido para que después el empresario haga su plan de eficiencia energética y luego haga las inversiones necesarias que tendrán un repago más corto o más largo, pero sin duda con ese beneficio donde prácticamente le duplican el ahorro del primer año, el payback, o sea, el retorno de la inversión, el periodo de recupero de esa inversión, se acorta mucho, ¿no? Lo hace mucho más atractivo. Así que invito a los industriales a que piensen en esto y aprovechen este incentivo, que en total es una cifra muy grande, ¿no? Son 7,5 millones de dólares que se van a destinar para incentivar estos procesos de eficiencia energética en la industria nacional.
Esa cifra ya más allá de lo de PYME, es una cifra general.
Esa es la cifra general, sí, para digamos que se va a destinar para todos los proyectos. E incluso en la reglamentación dice que en caso de que no se presenten tantos proyectos como para absorber ese monto, se podrían agrandar un poco estos topes que yo decía antes, ¿no? De 15% como máximo descuento de la factura de UTE para las grandes industrias y hasta 25% para las pequeñas durante 6 meses. Así que es bien atractivo, sobre todo porque el programa que regió el año pasado, en 2014, que también fue muy exitoso y repartió, entre comillas, 1,5 millones de dólares, y eso hizo que varias industrias se presenten. De hecho, nosotros postulamos como 7 industrias que obtuvieron ahorros muy interesantes y además este beneficio agregado. En este caso es un beneficio 5 veces mayor, ¿no?
La verdad que es bien interesante. Ernesto, ¿cómo es que se hace la base? Porque esto es interesante para ver cómo se configura el estímulo, porque la industria tiene que registrar lo que hizo y realmente mostrar el avance, ¿no?
Exactamente. Para eso sería un poco largo de explicar, pero básicamente el Ministerio de Industria y Energía requiere que se le presente un proyecto, que es lo que hace una consultora, como decía, como la nuestra u otra, que habemos varias, que tenga la capacidad de explicar qué medidas están haciendo. Por ejemplo, cambio de iluminación, antes tenía 100 kilovatios que trabajaban tantas horas por día, lo voy a sustituir por tal otra iluminación más eficiente, eso va a implicar un ahorro de tantos kilovatios hora por mes, que en dinero es tanto, y uno se compromete a hacer esas inversiones y efectivamente confirmar que están hechas, ¿no? Es una declaración jurada que el Ministerio de Industria y Energía puede llegar a visitar la planta para corroborar que eso se hizo. En general hacen confianza en las empresas consultoras registradas en la Dirección de Energía, que son las que avalan de alguna forma los procedimientos realizados, ¿no?
Ahí está. Bueno, la verdad que muy muy interesante, muy desafiante. ¿Cómo es? Bueno, tú estás metido en el tema, ¿verdad? Porque Sea Ingeniería ha marcado una línea de trabajo en esto. Me imagino que en épocas de dificultades económicas mayores las empresas nunca están muy afines a esto. Cuando vienen años mejores donde hay capacidad de inversión, pero además la energía es cara, es el ámbito ideal. ¿Qué pasa hoy?
Sí, es una cosa que uno siempre piensa que la eficiencia energética debería ser contracíclica, ¿no? Cuando el bolsillo aprieta es cuando habría que hacer más eficiencia energética. En la práctica me parece que pasa un poquito lo contrario. Yo estoy participando, por ejemplo, en un proyecto junto con Conaprole, a nivel personal como asesor, para hacer auditorías energéticas estandarizadas en 500 tambos, es el objetivo. Y es muy interesante el proyecto porque se logran hacer auditorías energéticas en tambos, incluso muy pequeños, hasta familiares, ¿no? Donde no tendrían capacidad de contratar un consultor ni una empresa consultora por los costos de transacción y demás, ¿no? Y lo que hemos visto es que hasta este momento de crisis del sector lechero, que bueno, es muy muy claro, ¿no? De que están golpeados por el precio de la leche y por la seca, las dos cosas al mismo tiempo, como una tormenta perfecta. Y eso hemos visto que ha desanimado a los productores, a los tamberos, a realizar inversiones, incluso en aquellos casos donde es muy obvio que conviene hacerlo, ¿no? Porque hay cosas que uno puede dudar, ¿no? Si voy a hacer una inversión que se repaga en 4 o 5 años, bueno, es más difícil tomar la decisión, pero si es algo que se repaga en menos de un año, como que uno no debería dudar un instante en hacerlo, ¿no?
Hay mucho de sentimientos, de cálculo, de una cuestión muy 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 personal también, ¿verdad? Esto de las decisiones empresariales no son automáticas y matemáticas. Ahora, ¿en esa ventanilla de pymes podrían entrar los tambos?
Y lamentablemente tengo entendido que no, porque no son consideradas industrias de acuerdo al reglamento de la Dirección de Energía.
Claro, claro. Bueno, hay temas de enfoque. Yo creo que ahí habría que también abrir un poco la cabeza desde el sector público, porque si hay verdaderas industrias en el amplio sentido de la palabra, son los modernos tambos del Uruguay, ¿no?
Sí, de mi punto de vista sí, pero por lo visto la categorización, el listado,
claro,
no los incorpora como sector, claro, industrial, de acuerdo a la categorización.
Sí, ahí también hay cuestiones más políticas, esas cosas en general vienen por el lado del Ministerio de Ganadería, en general, ¿no? Y industria se enfoca más en los sectores no agroindustriales muchas veces, ¿no? A pesar de que las cosas están muy intrincadas, ¿no?
Sin duda. Y ahora que mencionas esto, el sector agroindustrial, propiamente dicho, en muchos casos han hecho inversiones en instalaciones fotovoltaicas para autogeneración, sí, de energía fotovoltaica, ya sean agroindustriales, lo mencioné porque me hizo acordar esto que estamos discutiendo, pero cualquier industria que haya hecho alguna inversión también en autogeneración fotovoltaico o también en colectores solares para calentar agua, todas esas inversiones ahorran energía y son pasibles de ser incorporadas a este beneficio. O sea, que UTE te premie con otro tanto de ahorro, claro, a lo efectivamente logrado. Omití decir que en realidad eso es como máximo, ¿no? Eso, la Dirección de Energía pide que se presente un proyecto donde, además del ahorro propiamente dicho, piden que haya un sistema de gestión de la energía, que haya una serie de procesos o políticas vinculadas a la eficiencia energética, y en función de eso le asigna un coeficiente de ponderación que le podrá mejorar o empeorar un poco ese valor del beneficio que le otorga.
Ernesto, para ir finalizando y saliendo más allá de estos planes específicos de eficiencia, ¿cómo es el panorama energético? Estamos analizando los datos del PBI, que ha crecido 4% en el primer trimestre, y hay un factor, además de la planta de celulosa de Monte del Plata, además de la inversión pública, la generación hidráulica fue muy buena en el primer trimestre, y eso empujó también. ¿Cómo es el panorama, el tema de las renovables, los esquemas que se están planteando este año?
Bueno, hoy y mañana se está desarrollando el Congreso Uruguayo de Energía Eólica, que en realidad se le dio una dimensión mayor. Yo estuve hoy de mañana y parte de la tarde. Uh-huh. Es un congreso en realidad latinoamericano de energía eólica, muy interesante las distintas ponencias. Mañana va a continuar, así que si alguno quiere arrimarse es ahí en el LATU. Uh-huh. Y todos coinciden en que estamos también observando una revolución energética, de nuestra matriz energética, por la incorporación de energía eólica. Hay unas gráficas muy interesantes que muestra la página web de UTE, que el que tenga ganas de bicharlas, están bastante a mano. Uh-huh. Y puede ver casi en tiempo real, con un retraso de una hora. Yo por ahora estoy mirando ahora, a las 2 de la mañana de hoy, el 42% de la energía era eólica. Teníamos algo más de 450 megavatios eólicos, sopló bastante viento, o sea que viene muy bien. Y hoy de mañana...
450 eólicos teníamos, ¿eh?
Sí.
Efectivos, ¿no?
Efectivos, sí,
no,
sí.
No de instalada, efectivos.
Efectivos entre inyectándose a la red. Con un pico a las... Si veo bien, a las 22 horas de 476 megavatios.
Eso porque está funcionando casi que a pleno el parque, que hoy por hoy es de más de 500, ¿no?
Exactamente.
Claro,
Y como, yo no sé si es una primicia o por lo menos un comentario del presidente de UTE, el ingeniero Casaravilla, hizo el siguiente anuncio, que es, según él, para fines del 2017 se habrán instalado unos 1.470 megavatios en total en Uruguay. Ahora hay apenas un poco más de 500, o sea que casi que se va a triplicar eso en los próximos 2 años. Y eso va a suministrar el 40% de la demanda eléctrica de Uruguay. O sea que estamos presenciando realmente una revolución energética en Uruguay, y panelistas de otros países que venían, incluso de España, de Brasil, de Perú, miran con bastante, no voy a decir envidia porque no es la palabra, pero con... quizás con admiración, ¿no?, de lo que se ha logrado en relativamente poco tiempo, porque realmente lograr 40% de penetración de la energía eólica en nuestra matriz nos va a poner seguramente en el primer lugar, quizás segundo, según a la velocidad que vaya Dinamarca, en su instalación de nuevos parques eólicos. A decir del presidente de la Asociación de Energía Eólica de España, una frase que me gustó mucho, Dijo, sí, cuando yo era chico, Uruguay era la Suiza de América. Hoy en día podemos decir que es la Dinamarca de América.
Es notable. Vos sabés que hace un par de años o un año y pico yo veía con gran admiración también un titular en la prensa española que decía que en un momento, creo que era una semana de turismo en España, donde claro, la industria aflojó un poco la demanda y hubo mucho viento, se llegó un 40% de la energía eólica cubriendo la demanda energética española, que debe ser bastante mayor que el de Uruguay, obviamente. Y ahora vos me estás dando cifras muy similares o mayores, lo cual es realmente notable, ¿no? Es realmente notable. Vamos a recordarle a la audiencia que, claro, uno instala el molino de viento y funciona. ¿Qué porcentaje de tiempo? Recordanos en promedio, Ernesto.
Lo que se utiliza es lo que se llama el factor de planta, o ajá, sea, ¿qué porcentaje del tiempo está ese molino funcionando a pleno, ¿no?
Ahí está.
En realidad no es que esté on-off, no es que está prendido o apagado, ajá, sino que hay momentos que está a plena producción, momentos que está a mitad, momentos que está a cero cuando hay muy poquito viento o nada.
Ajá.
Y en Uruguay se obtienen muy buenos valores de factor de capacidad del orden del 40%, 41, 39 uh-huh, en ese orden va a andar.
Uh-huh.
Y es muy alto, ¿no? En Alemania es del orden de 20%, no recuerdo ahora la cifra. O sea que nuestros parques eólicos generan, digamos, para el mismo molino, del orden del doble de lo que genera en Alemania, por ejemplo,
¿no? La verdad que eso también es un beneficio de nuestra naturaleza. Buenos vientos, intensos cuando vienen del sur o del este, ¿no? La sudestada, ¿no?
Claro, y vos pensá que hoy en día que estamos generando en base a hidráulica y eólica, pero lo que falta lo cubrimos con gasoil en claro, las plantas como Punta del Tigre y otras, ¿no?
Claro.
Y esa energía cuesta aproximadamente $160 el megavatio hora.
Uh-huh.
Mientras que un parque eólico se pactaron los precios a unos $63, que bueno, tiene una paramétrica de ajuste,
claro,
hoy se estarán remunerando a $68, O sea que en números redondos, UTE o el país o el sistema se está ahorrando unos $100 por megavatio hora que entregan estos parques eólicos, ¿no?
Eso es muy fuerte.
Cada parque eólico hace ahorrar en este momento del orden del millón de dólares por mes.
La verdad que es, claro, cada parque.
Cada parque, sí.
Y hay que recordar que hay ya instalados, ¿cuántos hay? Más o menos como 20 ya, ¿no? O más.
Hay 21 contratos firmados.
Ahí está.
De los cuales están funcionando, creo que son 6 o 7.
Claro.
En total son unos 500 y poquitos megavatios que ya están girando y generando energía.
Ahí está.
Uh-huh. A fin de año se espera que ya estén 850. O sea, hay una serie de inauguraciones en los próximos meses.
Claro.
Que van a hacer que tengamos muchos récords eólicos. Va a salir en la prensa y gente como nosotros que analiza estos temas.
¿Vos
cada vez
que
vamos a lograr, bueno, hoy se batió el récord de que en vez del 50 se logró el 60% de la demanda de origen eólico y así sucesivamente?
Tuve la oportunidad de estar en Europa la semana pasada, una invitación de la empresa Catuena C de logística, la que está en la terminal de contenedores aquí en Montevideo. Bueno, recorriendo el puerto de Amberes, que es realmente notable porque además de toda la generación que hay, obviamente en base a energías fósiles, hay además plantas nucleares, pero todo el puerto, que es enorme, que tiene 15.000 hectáreas, está plagado de molinos de viento, y todos los techos de muchas instalaciones logísticas, que son enormes galpones, entre ellos de esta propia empresa, están todos tapados de paneles solares. Realmente Europa, uno ve que todo este impulso de la energía renovable tiene un fundamento ya hace muchos años. Pero otra cosa me llamó la atención y quería preguntarte, porque también recorriendo la zona norte de Francia, incluso en Inglaterra, hay muchos parques eólicos, pero que tienen sus años ya, y son turbinas más bien chicas, ¿no? Uno ve que el molino tiene hacia atrás esa cola, digamos, de turbinas más bien chicas. Las que se están instalando en Uruguay son todas de mayor escala, ¿verdad?
Sí, como que la tecnología apunta hacia arriba en ese sentido,
claro.
El tamaño sí importa, la escala sí importa, y el estándar es de 2 megavatios por molino,
claro.
Algunas marcas de 2,4 megavatios por molino, algunas marcas de 3 megavatios por molino,
claro.
Y la opinión de todos los que estamos en el tema, viendo las tendencias de la industria europeas sobre todo, pero también americanas, que eso va a ir creciendo, ¿no? Ir a máquinas de 4 megavatios, quizás de 5, quizás más a largo plazo de 6 o 7 megavatios, lo que implica cada vez cosas más enormes, ¿no? Que ya lo son de por sí, ¿no? Un molino de estos que estamos instalando en Uruguay, si uno lo pone en la Plaza Independencia, el buje, o sea, donde está el eje del generador, es más alto que el Palacio Salvo.
Qué bárbaro.
Y recién de ahí surge la pala, que va a otros 45 metros para arriba, ¿no? O sea, son realmente máquinas muy grandes.
Gigante.
Y la tendencia es a que sigan creciendo.
Estamos acelerando mucho en eso. Estamos medio trancados con el tema de la regasificadora y todo eso, que ha tenido un nudo importante. ¿Te preocupa eso a efectos de funcionamiento energético, o es algo que se puede sobrellevar?
Cuesta dinero. Todos esos atrasos cuestan dinero porque, como te decía, hoy estamos generando en base a gasoil, que es una especie de lujo, digamos, porque el gasoil puede ser una solución para momentos de picos de demanda, de algunas horas por día, pero no como generación de base, ¿no? Eso siempre fue algo que Uruguay lo sufrió mucho en materia de costos. No creo que haya ninguna preocupación por el lado del cubrimiento de la demanda, eso creo que está más que garantizado. Sí que salga más caro, ¿no? Si el ciclo combinado a gas natural estuviera funcionando, en vez de $160 el megavatio hora, estaría costando probablemente del orden de 100 o quizás menos, ¿no? Con los precios actuales del petróleo. Pero, o sea, que es una cuestión de afrontar sobrecostos por el atraso, que son relevantes, ¿no?
Y ni hablar, bueno, vamos a estar también a la expectativa de eso. Ernesto Elenter, gerente de consultoría en SEG Ingeniería, como siempre, gracias y seguimos en contacto.
Gracias.
Un abrazo.